En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Doce y prácticamente 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid en esta edición especial de Navidad. Hasta las 2 de la tarde todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar, muchos asuntos que contaros. Vamos a estar dentro de un ratito con nuestra unidad móvil de nuevo en el Madrid Motor Days. Ya sabéis, ahí en IFEMA. 35.000 metros cuadrados, nada más y nada menos, que se han habilitado, bueno, pues para que puedan entrar la cantidad inmensa de vehículos de todas las épocas, bueno, pues que van a hacer que disfruten los más grandes y los más pequeños, que han hecho hasta coches en plan Lego, o sea que os podréis imaginar que la cosa promete. Estaremos, por tanto, de nuevo allí en el Madrid Motor Days, donde estaba previsto que a las 12 de la mañana llegara Carlos Sainz. Luego preguntaremos si ha llegado, si no ha llegado y si le ha dado tiempo ya a comentar algún que otro asunto. Estaremos también en Tres Cantos, municipio que hasta el próximo 5 de enero se convierte en la ciudad de la ilusión, una iniciativa en la que lo mismo vamos a poder patinar en una pista de hielo que disfrutar de una exposición de belenes o comprar en un mercado de Navidad. Así que yo de vosotros seguiría muy atento a todo lo que os contemos en esta sintonía de Onda Madrid. Son las 12 y 8 minutos de la mañana, estamos en el ecuador del programa. Ya sabéis lo que eso significa. Significa que hay que ir buscando también esa parte más cultural, ese tiempo en el que podamos asistir, por ejemplo, a una representación de teatro, María José, en la que no tenemos muy claro casi ni cómo empieza y muchísimo menos cómo acaba.
Vale, pero es que no lo tiene claro el que asiste.
Sí.
Pero lo peor de todo esto es que no lo tienen claro ni siquiera los que hacen esa representación.
Esto ya es un poco más caótico, ¿ves?
Eso te iba a decir, que esto tiene más delito. Bueno, tendría delito de no ser porque se trata de una compañía que ya, bueno, pues se han hecho un hueco, desde luego, dentro de la escena, de la improvisación. Uh-huh. Ellos son Impro Impar y ahora mismo están con su nuevo espectáculo que se llama Tres en Impro en el Teatro Bellas Artes. Están las noches de los viernes, están un mediodía de un lunes como este, porque los tenemos abajo esperando y enseguida pues los vamos a tener en ahorita para que nos cuenten qué es lo que están haciendo, si es que ellos lo saben.
Hombre, yo creo que una idea tienen, más
hombre,
que nada
claro
porque
que sí.
Podríamos decir que ya Tres en Impro son amigos de este programa, de este Hoy en Madrid, y una cosa siempre consiguen, que sacar la mejor de nuestras sonrisas, algo que agradecemos y mucho, porque nos hacen la mañana mucho más agradable a los que estamos aquí en el estudio, a los que nos están escuchando desde sus casas. ¿Habrán venido con peluches en esta ocasión? ¿Los habrán dejado durmiendo por las horas mañaneras?
Pues no lo sé, fíjate, yo si fuera ellos los dejaría descansando, porque sí, están teniendo mucho éxito en las funciones, ya. Así es que hay que dejar que esos peluches descansen para que estén preparados cuando llega la tarde-noche.
Pero es que León y Vaca son muy de salir por la calle.
Sí.
¿Eh?
Ah, bueno, si ya les gusta mucho el petardear, pues entonces que nos los traigan aquí al
entonces,
estudio.
Entonces, no lo sé, a mí me haría ilusión que volvieran León y Vaca, más desde que supe que León se llamaba Vaca y Vaca se llamaba León, que me supuso una especie de Dios santo que está pasando dentro de mi cabeza.
Un poco de caos mental.
Entonces, claro, ahora ya que tenía claro cómo llamarles, si no vienen hoy me voy a quedar un poco defraudada.
Bueno, pues tú no te quedes chafada, ni mucho menos, porque aunque no vengan León y Vaca o Vaca y León, a ellos les tenemos, que es lo importante. Claro que es parte muy importante de su espectáculo el público, ¿eh? Uh-huh. Que decimos que lo que tiene esto de la improvisación es que el público participa, si no tanto, por ahí, como ellos.
Tienen que participar y mucho, y tú vete preparando, que lo mismo te organizan algo, ¿eh?
Bueno, pues nada, me preparo entonces.
Prepárate, prepárate, prepárate. Hasta ahí puedo leer, porque es que ni ellos mismos saben lo que van a hacer. Entonces poco te pueden
pues
decir.
Pues nada, nosotros nos prestamos a lo que haga falta.
tres en impro, no sabemos cómo va a ser la entrevista, sabemos que nos lo vamos a pasar bien y que estarán aquí algunos de los compañeros de Impro Impar, Gemma Lerma, Fermolina, Edu Moraleda y bueno, pues a lo mejor algún que otro peluche que ha decidido venir para la ocasión, que están ahí en el Teatro Bellas Artes y la verdad es que a nosotros nos encanta siempre recibirles a ellos y a toda su cohorte, si es que quieren venir con todos y cada uno de ellos. Sé que tendremos también tiempo de recordar, tiempo de revisitar obras de estas clásicas, porque durante toda esta edición navideña vamos a contar con Irene Echeverría, creadora del violín.com, que nos va a hacer amar un poquito más la música clásica, un amor que en el día de hoy nos va a pasar un poco como con los de Impro Impar, que nos van a sorprender. Bueno, pues hoy en nuestras audiciones comentadas nos toca la Sinfonía de la Sorpresa, la de Haydn. Ya sabéis que estabas tú tranquilo, plácido, intentando ver si conciliabas un poquito el sueño y ¡cataplum! Te levantabas asustado porque algo había pasado. Era la sorpresita que nos daba aquel al que consideramos padre de la sinfonía, padre de la música de cámara. Serán algunas de las historias que os contemos en este Hoy en Madrid, donde ya sabéis, tenemos una cita en el Madrid Motor Day.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Una Navidad en la que disfrutéis de Madrid y para eso estamos nosotros, para deciros a dónde ir.
¡Feliz Navidad!
Por ejemplo, al Madrid Motor Days, que ya sabéis que nosotros estamos pasando el día de hoy con nuestra unidad móvil, pero que vosotros tenéis hasta el próximo 5 de enero. Yo creo que de vosotros me acercaría, sobre todo porque van a estar también los grandes. A las 12 estaba previsto, por ejemplo, que estuviera Carlos Sainz. Os doy más nombres propios. Venga, Margené, Pedro de la Rosa, Dani Sordo, Ángel Nieto y nosotros, que también podemos formar parte de esos grandes, porque podemos subirnos a algún que otro coche. Aunque lo que más vamos a poder hacer es ver, disfrutar de coches de todas las épocas y también de los de Fórmula 1. Nos acercamos, nos vamos para IFEMA, claro que sí, allí continúan nuestros compañeros Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. Seguimos recorriendo estos tres pabellones con mucho público a la espera ya, porque los que han venido ya lo saben, de la llegada de Carlos Sainz, que estará encantado de encontrarse con los aficionados y sobre todo con vehículos que él mismo utilizó y con el que, bueno, consiguió grandes hitos de nuestra historia. Y en este paseo me he encontrado con otro invitado al que os quiero presentar, se llama Ernesto Nava y es el director de la Escuela de Conducción de RACE y está aquí con nosotros para contarnos algunas de las posibilidades que tenemos también aquí en IFEMA. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos visto la Escuela de Conducción y nos encanta que sigáis promoviendo esa cultura, ¿no?, vial en los jóvenes usuarios y por supuesto también estamos viendo aquí a conductores futuros, ese es el objetivo, me imagino, ¿no?
Sí, nosotros el RACE, ya sabéis, es un club de servicios al automovilista y entonces uno de los fundamentales, lógicamente, es que conduzcan de la forma más segura posible, ¿no? Y es una idea que surgió hace ya más de 30 años y en la que trabajamos todos los días con todo tipo de conductores para tratar de divulgar la seguridad en la conducción y la técnica más eficaz y más eficiente a la hora de manejar un coche.
Me imagino que se enseñan, por ejemplo, los riesgos, ¿no?, los peligros que hay en la vía, como si tenemos que tener en cuenta si hay un ciclista o un peatón, ¿no?
Claro, hacemos cursos enfocados precisamente a adquirir hábitos de conducción preventiva para que no tengas problemas en la carretera y en caso de que te ocurran esos problemas, que tengas capacidad o mayor capacidad para resolverlos.
¿Y cómo se estructuran esos cursos? ¿Son estos los vehículos que se utilizan en la Escuela de Conducción, los que tenéis en vuestro stand?
Sí, nosotros tenemos vehículos de turismo y vehículos de todoterreno y hacemos los cursos en el circuito del Jarama, en unas pistas especiales de suelo deslizante que tenemos allí, y hacemos cursos tanto para empresas, organismos oficiales y particulares.
Se me estaba a mí ocurriendo que es un buen regalo también para estas Navidades.
Ah, pues sí.
Podemos contratar ese equipo, ¿no?, de regalo, me imagino, para nuestros allegados, familiares. Seguro que a algunos se le ha ocurrido aquí.
Claro, sí, sí, sí. Es una idea que ya desde hace años estamos haciendo y que en el fondo estás regalando a alguien a quien quieres, le estás regalando lo que más quieres, que es su seguridad y su protección. Y es una tarjeta que te podemos dar aquí a un precio muy especial, y si no, también a través de nuestra página web o a través del correo electrónico de la escuela, del circuito del Jarama.
¿Vale, por ejemplo, una de esas promociones de las que encontramos aquí en Motor Days?
Aquí estamos haciendo el curso a 150 euros, IVA incluido, con lo cual es una oferta fantástica.
Por cierto, ¿cuáles son los principales errores con los que os encontráis cuando llegan esos automovilistas? Intentáis redirigirles, ¿no?, para que tengan mayor seguridad al volante.
Pues va desde cosas tan aparentemente sencillas como es sentarse bien al volante, o incluso cómo ponen las manos y cómo gesticulan con ellas. Tampoco se sabe muy bien cómo mirar, a dónde mirar y cuánto importante es el campo de visión. Y luego muchísimos errores técnicos de no saber hacer una frenada de emergencia, de no saber cómo se traza una curva, de saber qué hacer en un tipo de superficie cuando está mojado, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos creemos todos que sabemos y dominamos porque estamos conduciendo todos los días y que sin embargo son muy perfeccionables.
¿Y esas clases se imparten en el circuito del Jarama?
Sí, sí, en el circuito, como te he dicho, en pistas deslizantes que construimos ya hace años, específicas para este tipo de actividad, con total seguridad, con coches nuestros, con monitores totalmente profesionales del RACE y con una metodología ya muy experimentada de 30 años.
Bueno, como nos decía Ernesto Nava, es importante mejorar la seguridad, la prevención, la autoprotección en el volante, y en este stand del RACE encontramos una variada oferta de actividades y claro, se nos van los ojos con estos coches históricos que tenéis aquí, ¿no? Son una preciosidad.
Sí, la verdad es que el RACE posee una colección de coches históricos dentro de la Fundación RACE que esperamos en breve poder poner muy, muy a la vista del público, y en donde hay vehículos absolutamente únicos. Hay Mercedes Simplex, hay hispano-suizas, hay Chevrolet de años, de comienzos del siglo, en fin.
Me ha llamado la atención uno del año 1908, que era de una familia de La Rioja. Es impresionante las dimensiones que tiene, ¿no?
Sí, sí, claro. Era la época en la que se empezaron a construir automóviles y pasábamos de los coches de caballos a sacarle al coche de caballos los caballos, ponerle otros ejes, acoplarle un motor, pero en el fondo era la filosofía aquella, y claro, serían coches inmensos.
Esta mañana me he fijado en que la gente también se detiene en esta maqueta que tenéis del futuro circuito del RACE y le explicáis, ¿no?, qué es lo que se quiere hacer, cómo va a quedar.
Sí, efectivamente, ese es el proyecto Jarama 2021, pero que empieza ya la semana que viene. La semana que viene empezamos las obras en el circuito y se va a acometer en tres fases, y la primera fase va a ser justamente la remodelación de la torre de control y la creación del Paddock Club, que va a ser un edificio con sala de convenciones, con un restaurante especial, con workshops, con zona de trabajo para que las marcas, para que las empresas puedan ir allí a realizar sus convenciones en un lugar tan emblemático como es el Jarama, con una pista de competición al lado y con otros muchos servicios que podemos darles.
Y junto a Ernesto está con nosotros también Orlando Ríos. Se acaba de finalizar una charla que se ha impartido aquí en el pabellón 2 sobre coaching, me imagino dirigida también o a pilotos profesionales, ¿no? Porque ellos también necesitan saber conducir, pero otras muchas cosas que me imagino que sois las que vosotros dais, ¿no?
Sí, un saludo a los escuchas de Onda Madrid y especialmente a mi viejo amigo Ernesto Nava. Efectivamente, hoy en día un piloto no está completo si no controla su mente y si no aumenta el poder de sus sentidos. Lo que la gente llama talento, en realidad es la cantidad de sentidos, el poder de nuestros sentidos que nos viene dado por naturaleza. Pero lo podemos entrenar, lo podemos multiplicar por 5 nuestro talento natural para conducir, o sea, nuestra preparación neurosensorial. Pero luego, además de eso, tenemos que controlar la mente. Nosotros todos tenemos diálogos interno. Siempre nuestro subconsciente nos está enviando mensajes. Esto no lo puedo hacer, aquello no, no lo sé, podré hacerlo. O exceso de confianza, esto lo hago por decreto porque yo soy poderoso y entonces choco si soy un corredor. O hago un mal negocio por una decisión apresurada. Entonces lo que hace un coach es guiar al piloto a través de un proceso, aumentando toda su capacidad neurosensorial y luego enseñándole a hacer ejercicios para controlar todos sus diálogos internos, sus creencias, sus valores, para que todo sea positivo y esté encaminado al mejor resultado.
Pero me imagino que en décimas de segundo un piloto tiene que tomar decisiones muy importantes que afectan a su campeonato, pero también a su seguridad.
Claro, efectivamente. Las decisiones del campeonato las tiene que tomar el piloto fuera del coche. Y tienen que ver cómo está formulado su proyecto, que tiene que ser realista, que tiene que ser medible, que tiene que ser controlado y motivado por él mismo. Y tener todo lo que está, preocuparse por lo que esté bajo su control. Ese es el proyecto y esas son las decisiones que él toma de campeonato. Las decisiones del coche las toma mediante el entrenamiento físico, neurosensorial y mental.
Ahí estáis vosotros trabajando. Y antes, escuchando lo que decíais a los jóvenes que escuchaban aquí atentamente también como yo, se estudia todo, ¿no? También nuestra expresión corporal, nuestros gestos, nuestra actitud al volante, nuestra forma de andar.
Sí, el lenguaje, en realidad el ser humano tiene casi el 66% es lenguaje, comunica a través del lenguaje corporal. Solamente las palabras son un 35 o 38, depende, ¿no? Pero entonces, tú te puedes comunicar con un piloto viendo dónde tiene la vista, las manos, cómo está el cuerpo, y lo mismo te pasa si eres vendedor viendo al cliente. Lo mismo, o sea, todo eso forma parte de lo que un coach observa para poder llevar a maximizar a un piloto.
¿Son receptivos los pilotos a vuestras instrucciones? ¿Os dicen, además, son muy útiles, las aplicamos en los momentos delicados?
Nosotros tratamos con pilotos que reconocen que tienen algo que mejorar y que tienen un problema, digamos, que resolver. Entonces, él ya está receptivo. No puedes hacer nada con un piloto que cree que sabe todo y que no tiene problemas. Es imposible porque su mente no va a conectar.
Bueno, pues muchísimas gracias a Orlando Ríos, a la espera, como decíamos, de que llegue Carlos Sainz. Vosotros, por cierto, que os habéis dado una vuelta por todos los stands, los pabellones. Decidme, ¿con qué coche os quedáis? Porque hay tantos, se puede elegir. ¿Con qué coche se quedaría Ernesto? ¿Con qué coche se quedaría Orlando? ¿Con qué moto? ¿Con qué camión?
¿Solo uno?
Venga, solo uno. No, dos.
Qué mala eres.
Dos.
Echa las manos a la cabeza. Los tuyos del Race, como los tienes ya muy vistos, elige
claro,
otro.
No sé, pero de la colección de Teo, no sé, el Stratos, el Delta S4, el Mercedes del DTM, no sé, es un compromiso. Es
uno de Alonso, el Renault.
Es que es una pregunta imposible de responder.
Desde luego que sí, y vemos que la gente agota las baterías de su cámara porque quiere inmortalizarse con cada uno de estos vehículos. Lo está pasando muy bien en general el público con todas las actividades que aquí se desarrollan. Voy a preguntarle a estos jóvenes que están aquí realizando fotos en directo para que me cuenten un momentito. Estamos en directo en Onda Madrid. Bueno, contadme qué os parece esta exposición. Vemos aquí con la cámara en mano.
Sí, pues fantástico, está muy bien. Por otro lado, es una pena que falten los coches que se habían dicho que iban a venir.
¿Cuál falta? Cuéntame.
Un LaFerrari y un Bugatti Veyron. Pero por lo demás está muy bien, o sea, hay bastante nivel, los coches están bien, no se pueden tocar, pero bueno, es normal, ¿no? Estos coches valen una pasta y no está bien, ¿no? Porque la gente, pues oye, los despreciaría.
¿Cuál es el que más te ha impresionado hasta ahora?
A mí los que más me gustan, es un tema personal, pero son los Lancia 037, son estos que tienes allí.
Con muchos alerones, ¿no?
Sí, son coches míticos y que valen un dineral y no se ven todos los días.
Dame la historia de alguno de ellos, que seguro que te la sabes.
Pues mira, estaba comentando este, por ejemplo, que es un, digamos, un R5 Turbo que se utilizó para de Pace Car, para la Fórmula Indy Car en Estados Unidos, y es un coche que solo hay uno en el mundo. Entonces es un placer verlo, ¿no? Porque yo nunca lo había visto. Había visto coches parecidos, pero no ese.
Y hemos visto también en la entrada, no sé si os ha dado tiempo, coches míticos con los que compitió Carlos Sainz, al que estamos esperando. Me imagino que tiene que ser muy emocionante para él encontrarse con esos vehículos, ¿no?
Sí, bueno, Carlos Sainz de hecho tiene alguno suyo. O sea que puede ser que incluso aquel que tiene es el que tiene él en el karting de Madrid.
Pero bueno, sí, supongo que para él han pasado muchos coches por sus manos. Hay muchos aquí de él y está fenomenal.
Pues muchísimas gracias, que disfrutes.
Gracias a ti.
Hasta luego. Pues nada, continúa la visita del público. Hoy hasta las 8, lo recordamos. ¿Sí? Mañana, que es día 24 y 25, estará cerrado. También el día 31 y el día 1, pero hasta el día 5 de enero el horario es el mismo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y tenemos la posibilidad de disfrutar múltiples actividades para mayores, para pequeños. La entrada para los adultos, recordamos, 12 euros, para los niños 8, los menores de 4 años no pagan.
Perfecto, 24 y 25, 31 y 1, recordamos, cerrado el resto de los días, hasta el 5 de enero, apertura de puertas desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Gloria Talavera, Mariano Naranjo, la Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias, y os dejamos en buenas manos, porque anda que no sabe todo el mundo de cosas de coches, hasta los que están visitando, sin ir más lejos, aquellos con los que acabas de charlar ahora. Gloria, gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Y es que parece que van profesionales, aunque no sea porque se hayan subido alguna vez a alguno de esos vehículos, que se lo saben todo al dedillo, así que oportunidad para disfrutar del mundo del motor.
www.ondamadrid.es.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Aunque esté ya de vacaciones, los de Hoy en Madrid no lo estamos, y nos vamos a ir ahora a clase, a una clase de matemáticas muy especial. Allí nos está esperando un profesor de matemáticas diferentes, es David Gómez Curieses, es profesor del Colegio Brains, y decimos que es un profe especial porque en sus clases sus alumnos utilizan un iPad, y este peculiar profesor pues lo que hace es aprovechar todas las posibilidades que este dispositivo le ofrece. Por eso se ha inventado un nuevo concepto, él ya no da matemáticas, sino que da matemáticas. Es capaz de dar clases de mates en la oscuridad, de conseguir que sean personajes famosos los que planteen a sus alumnos los problemas de matemáticas. Eso sí, con la ayuda de un amigo imitador y un buen editor de vídeo, que los magos son los reyes y esos no llegan. Hasta el próximo 5 de enero por la noche, 6 de enero por la mañana. David utiliza cualquier tecnología a su alcance para demostrar que las matemáticas, pues eso, no tienen por qué ser aburridas.
La verdad es que me enseñaban de una forma muy diferente a como yo las enseño. Me las enseñaban de una forma muy tradicional, el profesor era muy protagonista, nos llenaba las pizarras, los conceptos para muchas personas eran muy abstractos y la gente en general se aburría. Así que pensé, esto hay que darle la vuelta, hay que hacer al alumno más participativo y hay que hacer cosas originales.
Y desde luego que lo has hecho, para empezar, matemáticas en la oscuridad. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se puede aprender matemáticas en la oscuridad? Si hay que ver.
Sí, bueno, no es que siempre esté haciendo matemáticas en la oscuridad, ni mucho menos, pero es una de las actividades de las que me encuentro más orgulloso, porque es una forma muy original. No sé si a alguien se le habrá ocurrido dar clase a oscuras. Entonces, os explico un poco cómo se me ocurrió la idea y cómo se lleva a la práctica. Estaba en las fiestas del pueblo de mi mujer, que es de un pueblo de Toledo, de Cabeza Mesada, y después del torito de fuego fuimos a la discoteca móvil y empezaron a lanzar barritas luminosas entre el público, las típicas que reparten en las fiestas.
Sí.
Y nada, pues la gente normal se pone las pulseras a modo de collar, de pulsera, las barritas. Y a mí se me ocurrió ahí una idea, me vino la típica idea feliz de a ver cómo aplico esto en la clase de matemáticas. Y se me ocurrió que podía con esas barritas luminosas fabricar planos y rectas para estudiar con los alumnos de segundo de bachillerato las posiciones relativas de rectas y planos, que es de la segunda evaluación. Y nada, me puse manos a la obra, busqué barritas luminosas y luego ya la experiencia consistió en apagar la clase, apagar la luz de la clase, bajar las persianas, tapar todos los huecos donde pudiese entrar luz y repartí barritas luminosas a los chicos. También hice una presentación que proyecté con el ordenador y fuimos viendo entre todos las distintas posiciones relativas, luego se las explicaban unos a otros y la verdad es que salió muy interesante.
Y el nivel de aprobado yo creo que aumentó, porque estos se han aprendido bien.
Hombre, la verdad es que los resultados en la PAU el año pasado fueron bastante buenos. Sacamos un punto más que la media, pero vamos, la verdad es que los alumnos que tenía también eran muy buenos. Influye cómo les enseñes, pero también influye los alumnos que tengas.
Y lo de matemáticas en la oscuridad y las barritas fluorescentes es una de las muchas cosas que haces, pero haces más. Cuéntanos qué más haces.
Sí, pues a ver, os cuento. Por ejemplo, la semana pasada con mis alumnos de primero de ESO estuvimos haciendo criterios de divisibilidad y números primos con carreras de caballos. En el colegio, en primero de ESO, en bachillerato internacional y en sexto de primaria, tenemos iPads, tenemos esa suerte. Uh-huh. Entonces, pues te posibilita hacer actividades que a lo mejor no podrías hacer de otra manera. Entonces, hay una aplicación que se llama Horse Master, que tiene carreras de caballos, te simula una carrera de caballos, entonces tenían que, de los 8 caballos, elegir cuál creían que iba a ser el caballo ganador y a partir de ahí vamos con el concepto de divisor de 8, qué números eran primos, compuestos, y en función de los que fuesen podían sacar unas puntuaciones u otras. Entonces, cuando el alumno aprende los números primos o los criterios de divisibilidad con una actividad práctica como puede ser una carrera de caballos, pues la verdad es que lo hacen de una forma mucho más amena y más activa.
Y se le fijan, yo creo que mejor los conceptos, ¿eh? Por aprendiendo de esta manera también.
Sí, desde luego. Luego también tenemos una actividad que es con voces de personajes famosos. Que tengo un amigo que graba muy bien, o sea, que imita muy bien a Zapatero y a Rajoy. Y luego otros alumnos que imitaron a la duquesa de Alba y a quién más, a Torrente.
Entonces, a ver, ¿Rajoy y Zapatero es que salió... plantean problemas matemáticos o qué?
Claro, enuncian problemas de matemáticas y luego un compañero que edita los vídeos aquí del colegio, Tomás se llama, pues ha elaborado pues unos vídeos con las imágenes, se le ve cómo se va moviendo y dice el problema de matemáticas y a los chicos les gusta mucho. Lo enseñamos el otro día en el SIMO, que tuvimos una gran conferencia en el SIMO. Y lo estuvimos mostrando a la gente y tuvo muy buena acogida, les gustó mucho la idea.
¿Qué tal la
experiencia? Trabajan en equipo.
Digo yo, David, ¿qué tal la experiencia de SIMO?
Pues muy buena. Tuvimos la revista Educación 3.0 nos dio la oportunidad de hacer una conferencia. La titulé Matemáticas en la oscuridad, porque la mitad prácticamente fue dedicada a lo de las barritas luminosas. Y luego mostré el vídeo de los personajes famosos y una actividad con el Nearpod, que es una aplicación del iPad que permite mucho interactividad con los alumnos, te enseña gráficas y demás. Pero bueno, ese día los profesores fueron los alumnos, estuvieron mucho tiempo al público. Se dio la vuelta a la tortilla. Yo estaba un poco de coordinador, los profesores eran los alumnos y el público era... O sea, mis alumnos de verdad hacían de profesores y el público eran los alumnos. Repartimos barritas luminosas entre el público, estuvieron interactuando, luego vieron el vídeo de la oscuridad y la verdad es que salió muy bien la experiencia.
Por lo que veo, desde luego, el iPad es fundamental para tus clases de matemáticas.
Bueno, el iPad es una ayuda, es una herramienta más, pero desde luego no todo el mundo tiene esas posibilidades de dar clases con el iPad y menos con la crisis en la que estamos. Entonces yo siempre digo que la clave es la imaginación del profesor y la imaginación de los alumnos. Yo hasta el año pasado no he tenido iPad y he dado clases muy interesantes con, por ejemplo, lo de los famosos. Ahora les proyecto en el iPad los enunciados, pero antes les elaboré unas fichas y los trabajos los hacía los chavales con fichas plastificadas. Entonces, cualquier profesor que no tenga estas posibilidades tecnológicas, desde luego que con un poco de imaginación y de esfuerzo y de ganas, puede hacer cosas muy interesantes en las clases. No es obligatorio tener un iPad, ni mucho menos.
Porque también están, por ejemplo, vídeos que hay disponibles para todo el mundo y sé que también tú en clase proyectas vídeos.
Claro, con los vídeos se pueden conseguir muchas cosas. Por poner un ejemplo, sin iPads, yo cogí vídeos de un programa que había hace años en la tele, que era El Mago Enmascarado, que hacía trucos de magia y a continuación te explicaba en qué consistía el truco. Entonces, esos vídeos los partía en dos, la primera parte donde hacía el truco de magia y la segunda parte donde explicaba el truco. Entonces, entre medias, metía a los alumnos un problema de matemáticas. Entonces, por poner un ejemplo, había un truco de magia donde aparecía el mago flotando sobre una piscina y tenían que descubrir cuál era el truco. Entonces, les ponía el problema de matemáticas y decía, si crees que el truco de magia es que hay unos hilos tirando del mago, entonces la respuesta al problema será, por ejemplo, 24. Si crees que es plataforma transparente que está sujetando al mago sobre el suelo de la piscina, entonces la respuesta es 38. No me acuerdo exactamente cuál era la respuesta, pero esa es la idea. Entonces, por un lado, creabas incertidumbre en el alumno. Decía, a ver, vamos a resolver el problema porque quiero descubrir cuál es el truco que hay detrás. Y asociaba la respuesta del problema con el truco de magia. O por ejemplo, vídeos graciosos en Internet que les enganchan mucho a los chicos. Ajá. Pues primero se proyecta el vídeo, tú inventas un problema relacionado con ese vídeo y a partir de ahí les das distintas respuestas y tienen que encontrar cuál es la buena. O sea, es buscarse un poco la vida como profesor para hacer cosas atractivas y con tener la posibilidad de proyectar un vídeo, que eso los puedes llevar incluso a cualquier centro con que les lleves al aula de informática, es algo que está al alcance de todos.
¿Y para los deberes también les mandas este tipo de cosas?
Pues para los deberes, este año estoy mandándoles deberes muy interesantes. Ahí desde luego que el iPad me está ayudando mucho. Porque les estoy diciendo, por ejemplo, cuando vimos los números primos, tenían que buscar por el mundo números y tenían que hacer fotos de números primos compuestos, tenían que buscar números que fuesen múltiplos de 2, por ejemplo, de 3, de 5, de 6, de 9, de 11, veíamos los criterios de divisibilidad y luego tenían que encontrar números por el mundo, en la vida real, y hacerles fotos y luego nos hacían un pequeño trabajillo con una aplicación que se llama Notability y ahí lo mostraban luego a la clase. Yo iba viendo cada uno de los proyectos, me los iban contando, se los contaban entre ellos porque hacemos aprendizaje cooperativo y la verdad es que está muy bien. Para este fin de semana les he dicho que hiciesen fotos de cosas que les gustasen en clase, en casa, y cosas que no les gustasen.
Sí.
Y tenían que reflejar con un pequeño proyecto cómo se números enteros positivos y números enteros negativos. Ajá, por ejemplo, yo les puse la muestra de, les puse un vídeo en clase que había grabado yo con cuatro fichas azules, por ejemplo, que representaban a los números positivos y seis fichas rojas que representaban a los números negativos. Ajá. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que ganan las rojas por dos. Por eso cuando tienes más menos seis, sí, el resultado es menos dos. Pues ellos tenían que hacer esa misma idea juntando o dos números positivos o dos números negativos o uno positivo y negativo, haciendo fotos a objetos que les gustasen, que representarían los positivos, y cosas que no les gustasen, que eran los negativos. Por ejemplo, un chaval decía, a mí no me gustan las lentejas, si pongo seis lentejas, eso es menos seis, pues ese tipo de cosas.
Vamos, que si no os habéis enterado con el menos dos y el menos uno, y el positivo y el negativo, está claro que os pasa como a mí, que os tenéis que apuntar a clases de matemitas.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Si cuando eras niño tu vida se regía únicamente por dos leyes, la ley de la botella, el que la tira va por ella, o por la ley del vaso, el que la tira no hace caso, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Said you are to be the Virgin Mother, and Mary thought that was weird.
considered flawed. Momento que vamos a dedicar ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid a pasarlo bien, a sacar esa sonrisa, ¿no? Que yo creo que todos la necesitamos desde las tablas de un teatro, desde las tablas del Teatro de Bellas Artes, con mucha, mucha improvisación, llegan aquellos que podemos considerar ya amigos de Hoy en Madrid, María José.
Hombre, pues sí, y además estamos hablando de uno de esos espectáculos en los que uno nunca sabe con qué se va a encontrar, ni siquiera los propios intérpretes, pero lo mejor de todo es que nosotros, como público, desde el patio de butacas, nos convertimos en parte importante de la función. Tres en Impro es el nombre del espectáculo que estos días podemos ver en el Teatro Bellas Artes, donde nada es lo que parece, porque todo se puede transformar, porque las situaciones rápidamente pueden cambiar, y es que esto es lo que pasa cuando hay improvisación de por medio.
Es la constante de una compañía que ha sabido hacerse un hueco en este arte, que nos ha visitado, como decíamos, en otras ocasiones y que tenemos de nuevo a algunos de sus componentes.
Pues sí, tenemos a Gema Lerma, muy buenas.
Hola.
Buenas. También Fermolina.
Hola.
Y Pablo Rodríguez.
Hola, buenos días.
Pues... ¿Y dónde están León y Vaca?
Pues están descansando, que hemos tenido un fin de semana de muchas funciones y ya tengo que descansar un poquito.
Bueno, venga, vale, si es porque están casados lo admitimos, ¿eh? Estaba yo emocionada con que iba a ver yo a León y a Vaca otra vez y mira, bueno, me mandáis una foto y la ponéis en nuestro Facebook, ¿vale?
Sí.
Venga. Vale. Bueno, porque alguien dice, bueno, y esto de estar preguntando por León y por Vaca, ¿esto qué tiene que ver?
¿Por qué se han cansado tanto este fin de semana?
Eso es, también, ¿por qué se han cansado tanto?
Porque León y Vaca, la camiseta, León, ¿no? Y Vaca son parte del logo de la compañía, son dos peluches que simbolizan eso, la mezcla entre el jugar como niños y el gamberro que tenemos aquí y que sacamos al escenario, porque los peluches son parte importante de toda la historia de Impar y del espectáculo mismo que hacemos, porque todo el mundo tiene peluches para jugar con ellos, jugar con nosotros en el espectáculo. Y León y Vaca son parte del logo, tenemos a la vaca que se llama León y al león que se llama Vaca.
¿Esos peluches son para juzgar lo que habéis hecho bien en escena y lo que habéis hecho mal a modo de tomates?
Sí, es una manera de manifestar su agrado o desagrado por lo que están viendo. Tanto si les gusta como si no, es una manera de que interaccionen con lo que están viendo y con lo que estamos representando en escena.
Bueno, claro. Lo habéis montado bien entonces, porque sí. Mejor que recibir tomates sí que es.
Hombre, más limpio, sobre todo para recoger, claro.
Pero yo siempre me planteo, ¿y el que está al final del todo? Su peluche llegará hasta el escenario.
El que está al final
Mira
del
que
todo.
Bellas Artes.
Si tiene un buen brazo, sí que llega. Pero si no, lo que pasa es que tenemos juegos en los que nosotros nos adelantamos, nos metemos entre el patio de butacas para que ellos puedan llegar y nos puedan atizar con los peluches.
Luego también pedimos colaboración con el público de, oye, si te llega un peluche y tienes tres, tíralo hacia atrás, ¿no? Que hay gente que también quiere jugar.
Para darles a los de atrás.
Sí. Claro, también. Y también se crean amistades entre el público porque se van tirando peluches y al final es como, hey, que tú me estabas tirando peluches. Y bueno, pues grupito de chico, grupito de chica, que luego se van juntos
a hablar de
peluches.
Hay ligues más que otra cosa.
Sí, surgen amistades.
Puede surgir de todo.
Es un espectáculo donde todo puede pasar.
Oye, y hablando del todo puede pasar, ¿desde donde estáis vosotros os dais perfecta cuenta de aquel que ha ido aposta a ponerse delante y aquel que estando delante le entra el pánico y quisiera irse detrás?
Surge una cosa muy curiosa cuando vas a pedir colaboración del público, que siempre la pedimos voluntaria, que nunca es obligado. Cuando dices luz de sala, de repente ves a aquellos que se meten debajo de la butaca,
no
que
se están perfectamente palpables.
Sí. Y luego están los que ya han ido varias veces y ya casi se ponen de pie.
Les falta levantar el brazo.
Exacto,
¿no?
Yo, sí,
por favor. Bueno, y también están los que señalan al de al lado. Que es como, yo no, el de al lado. Y normalmente el que señala es el que sale.
Sí, es el que más le apetece seguramente salir.
Claro, bueno, y una vez que sale, ¿cuántas cosas puede hacer?
Puf, todo lo que él mismo quiera dar y lo que le exijamos nosotros. Hay juegos en los que tienen que hacer sonidos, hay juegos en los que tienen que hacer movernos como marionetas, juegos en los que tienen que terminar frases, hay millones de interacción que ellos mismos pueden desarrollar. Sí.
Pero esto es muy peligroso, ¿no? En el fondo podemos hacer con vosotros lo que queramos.
Sí, a nosotros nos gusta que nos pongan un poco en dificultades y ver cómo podemos salir de eso. O sea, que realmente, bueno, peligroso no, es más bien divertido. Porque sí. Tienes a alguien ahí.
Para nosotros es divertido, pero peligroso para vosotros, me refiero.
Sí.
En realidad es muy divertido cuando te ponen en una situación en la que dices, no sé cómo salir de aquí, y entonces te buscas la manera, algún compañero entra, te echa una mano y entre todos acabamos saliendo. Y eso es muy gratificante porque además el público le encanta verte ahí en el momento del aprieto y ay, a ver cómo sale de esta. Y, raca.
De esta no sale.
Claro, y al final sales y bueno, flipan.
No, luego el público también es bueno y si te ve una tesitura muy mala te colabora. Ya te deja un rato de sufrir ahí un poco en el escenario y luego ya te echa un cable, te termina un poco de terminar la escena.
Sí, se convierten en compañeros de escena nuestros. Sí. Y les cuidamos. O sea, sí, todo aquel del público que sube al escenario con nosotros, nosotros somos los profesionales y les cuidamos para que se encuentren a gusto, para que ellos sean parte de la improvisación, pero los peluches terminen en nuestras cabezas.
No las bien, bien. Sí, eso sí. Está bien pensado. Y sobre todo, claro, contar con que el que participa es porque quiere participar.
Claro,
claro, claro. Claro.
Y suben a jugar con nosotros, básicamente, porque es jugar, es volver a jugar y es la parte que nos gusta, el que salga ahí el juego, el divertirse, el como cuando a veces como éramos niños, pues igual, a jugar igual.
Habláis de cuando erais niños, podemos mencionar además que pensado para los niños tenéis un espectáculo más adelante.
Sí, vamos a hacer una única función de este espectáculo que tenemos, pero en versión infantil.
¡Anda!
El día 3 de enero a las 12, ahí en el Teatro Bellas Artes. Así que está pensado para que todos los niños y las niñas con sus padres vayan ahí y se puedan divertir, igual que lo hacemos con los adultos, pues ahí a las 12 de la mañana, toda la gente que venga. Para probar toda esta versión infantil del 3 en Impro, en el que a ver qué hacemos con los peluches, porque son muchos niños y muchos peluches.
Sí, el espectáculo lo enfocamos como que creamos ahí magia, con la magia con la que se crean los cuentos, y vamos a necesitar la colaboración de los niños para crear esos cuentos.
De los niños y de algún padre, claro.
Bueno,
sí.
Somos malos.
¿No? Hombre, los padres tienen que estar, con lo cual al final saben que les tocará colaborar también. Por tanto, hay personajes de cuentos,
sí,
y hay magia.
Creamos cuentos y con la magia de la imaginación. Entonces se van creando cuentos con la ayuda de los niños, vamos creando...
Y qué mayor imaginación que la de los niños, claro.
Es lo que estaba pensando, porque quizás los mayores somos más cabezas cuadradas, ¿no? Siempre a lo mejor vamos a lo mismo, decimos las mismas palabras, jugamos de la misma manera, pero es que los niños sí que no sabes nunca jamás en la vida por dónde te van a salir.
Los niños tienen ideas que nunca te esperas, y hay veces que cuando les pides a ellos, ¿dónde queréis que empiece esta historia? Y tal, y empiezan a decir... Normalmente lo primero que dicen es la playa, últimamente, no sabemos, debe ser que tienen frío o algo, pero luego empiezan a decir cosas... Cualquier cosa, o sea, dicen igual que un castillo, como dijeron el otro día, el infierno.
El otro día,
¿quiere que empiece?
El otro día dijimos, un protagonista, a ver, ¿qué queréis que sea? Una profesión. Y el primero dijo, economista.
¡Toma ya!
Fue como, a ver, un niño de, creo que tenía 4 años,
¿no?
Futbolista,
astronauta, ¿de qué conoce ese término?
No, profesor, enfermero, sí, algo así.
Ese niño de mayor quiere ser economista.
Economista, sí. Caramba. Pero aprendes muchos de ellos, ¿eh? O sea, te dan tanta creatividad. Que al final te contagia. Entonces salen historias muy chulas, muy locas, pero muy chulas.
Yo creo que, de hecho, el tema está que ellos no conocen que existen los límites. Nosotros parece que nos han enseñado a que hay límites, a que tenemos que pensar todo dos veces antes de decirlo. Entonces como que tenemos ahí unas vallas que nos permiten imaginar sin límite.
Y le buscamos un sentido a todo.
Claro, le buscamos
una
coherencia.
Que tenga sentido, que si no, no.
Y lo mejor es no, lo mejor es soltarse el pelo y no hay límite. Lánzate y esto saldrá bien, seguro.
O sea, si antes mencionabais que veníais de un fin de semana trepidante, que bueno, pues deducimos, ¿no? Que habéis estado ahí jugando, como vosotros decís que al fin y al cabo es lo que proponéis hacer a la gente, con los niños más todavía.
Sí, sí, de hecho la mayor parte del fin de semana ha sido jugando con niños, o sea, ha sido un montón de actuaciones infantiles y demás, ha sido muy divertido, muy, muy divertido, porque cada historia que sale, como decía Gemma, era una locura, y decíamos, padre mía, esto, vamos a tener que hacer un libro de cuentos con esto. En el otro espectáculo infantil que tenemos hacemos eso, que redactamos los cuentos que vamos creando y los vamos recopilando. Claro, en este, como salen 5 o 6 en cada espectáculo, pues claro, no te da, pero bueno, es increíble, ¿eh? De verdad.
Entonces, en el Teatro Bellas Artes, recopilando un poquito, vas a tener la función especial de los niños el 3 de enero a las 12 de la mañana.
Sí.
El resto de funciones, que estáis hasta el 17 de enero.
Hasta el 17 de enero vamos a estar todos los viernes a las 10:30.
Está ya para adultos.
Sí. Pueden ir niños, hay cosas que no los van a entender, pero 12, 13 años yo creo que es factible que vayan.
De 13 para arriba, yo creo que ya les
hemos tenido público de niños de 13 años y se lo han pasado teta solamente por el hecho de poder tirar un peluche.
Y de menos, también de 7 y 8 años también,
sí,
y
pillan.
Ha funcionado bien.
Sí, 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 pillan perfectamente las historias y se ríen con nosotros porque, a ver, hay comedia básica que le hace gracia a todo el mundo, da igual la edad.
Exacto.
Entonces, intentamos no ir al chiste caca culo pedo pis, que no.
Claro.
Intentamos ir a cosas un poco más...
Está ya pasado.
Cuidamos al público en este aspecto.
Y de hecho, el espectáculo, por mucho que es gamberro, por mucho que el espectáculo del viernes es una fiesta para, pues eso, de comienzo de noche, de fin de semana, música a tope y pasárnoslo muy bien y tal, también pueden venir chavales y descubrir la impro eso con 13 años, uh-huh, con 14 y llevarse ahí como, uy, cómo mola.
Oye, lo mismo luego le expliqué al gusanillo, dicen, y no hacéis talleres, no hacéis curso, no hacéis algo que yo quiero.
¿Qué si hacéis?
Bueno.
Sí, claro que sí, nosotros tenemos la escuela de impro impar y damos cursos, ahora estamos con 5 grupos dando clases de improvisación, enseñando a gente a improvisar también. Bueno, en su mayor parte adultos, en realidad, sí. Pero sí, y bueno, y tenemos también ahora una cosa que llevamos haciendo un tiempo, que es el impro rural, que nos vamos a un pueblo de Segovia, una casa rural que se llama El Descanso de los Lares, en Miguel Ibáñez, y hacemos ahí un fin de semana, que esta vez va a ser el 15 y 16 de febrero, en el que hacemos un intensivo de improvisación. Damos una temática concreta, se hace un intensivo con poquita gente, creo que son 10 plazas las que caben, 10, 11 plazas.
Y al final
hacemos una muestra ahí en el pueblo, con la gente del pueblo.
En la plaza del pueblo.
O sea, el que va termina siendo actor.
Sí, sí, el que va actúa al final y hace una pequeña actuacioncita con la gente del pueblo.
Sí, pero que la gente del pueblo va con la silla de casa, se va a la plaza del pueblo y se pone con su silla a ver la función de improvisación.
Como los veranos en los barrios de Madrid.
Claro.
Sí, como antaño, como antaño.
Pero le habéis dado vida a ese pueblo, que estarán emocionados, por Dios, que vuelvan los de Improimpar,
Es una pasada, ya cada vez que vamos para allá ya nos conocen y tal. Hombre, ya tienes por aquí y tal. Y muy divertido. Vamos una vez en invierno y otra vez en verano.
Y la conexión que se crea en el grupo durante eso, de estar trabajando 2 días de manera intensiva, es precioso. O sea, lo que se puede generar ahí es muy...
Y la comida de los padres de Víctor, que eso es una cosa...
Lo mejor, ¿no?
Increíble.
El salir y disfrutar con la comida. Oye, y otra cosa, ¿se puede enseñar, o desde el otro lado, se puede aprender a improvisar? Quiero decir... normalmente uno piensa que lo de improvisar es cuando eres muy imaginativo, muy creativo, eres muy abierto, y dices, ¿y si yo no soy imaginativo ni soy creativo y encima soy tímido?
Es que lo
¿me
eres.
¿Van a enseñar?
Es que lo eres, es que todo el mundo es creativo, todo el mundo tiene imaginación, lo que falta es liberarse, quitarse ciertas trabas que tenemos y también descubrir ciertos mecanismos para liberar esa imaginación, pero todos somos imaginativos, todos somos creativos.
El cerebro es un músculo, si tú lo entrenas, el cerebro funciona, entonces basta darle unas pautas y unas reglas básicas para que este músculo que tenemos en la cabeza encerrado funcione. Con esas pautas y esas leyes empiezan a salir cosas. Al principio poco y luego se desarrolla y al final te alucina de lo que sale.
Ya son no parar, dices, por Dios, para, que no podemos con tanta creatividad. Hoy hacemos un ejemplo de lo que podría suceder.
Hombre,
en el Teatro
por favor,
Bellas Artes.
Por favor. Claro que sí. Sí, lo único que sí que vamos a pedir a vosotras dos, que ya que estáis aquí, que colaboréis
hombre,
un poco en esta improvisación.
Eso está hecho.
Hombre, estamos, pues... ¿vale? Algo hay que hacer.
Podríamos hacer una improvisación en la que nosotros podemos dejar frases a medias y vosotras sugerís palabras varias y no sé qué, y entonces el que haya dejado la frase a medias elige una de esas palabras para introducirla dentro de la historia. Tenemos que introducirla justificadamente. Entonces,
vale.
Un ejemplo. Yo digo, he ido a la tienda y me he comprado una, y vosotras decís...
Furgoneta,
más cosas, ¿sabes?
Una bata.
Un chal.
Vale, entonces yo elegiría, una furgoneta, y por ahí seguiría la historia. ¿Vale? Entonces podéis decir cosas que sean lógicas con la historia, podéis decir cosas que...
Lo más ilógico,
o sea,
lo del
que
mundo.
Sea,
o sea, aquí,
¿vale?
Estamos, como somos mayores, iremos a lo lógico que se puede comprar una tienda. Porque a lo mejor he ido a la tienda a comprarme la creatividad.
Claro,
no lo había yo pensado así.
Un saco de creatividad.
A comprarme un saco de creatividad.
Eso sería
efectivamente.
Excelente.
Vale.
Y nada, y una cosa más sería una frase para que podamos empezar esta improvisación. Como si fuera el título. Una frase
¿una
que
frase?
Os venga así a la cabeza la primera.
Sí.
Hoy hemos venido hoy en Madrid.
Hoy hemos venido a Hoy en Madrid.
¡Qué corporativos hemos salido!
Yo no tengo caramba. Que hacer publicidad, que lo vayan diciendo, y Hoy en Madrid todo el rato.
Vale. Hoy hemos venido a Hoy en Madrid, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es darle el comienzo, como lo empezamos en el espectáculo, diciendo 1, 2, 3 en impro, ¿vale?
Vale.
Pues todos juntos.
1, 2, 3 en impro.
María, ven para acá, que me han tocado aquí 2 entradas para ir a ver la radio en directo.
¡Ay, Dios mío, qué nerviosa estoy! Yo nunca he ido a la radio, Dios mío. Mira, me voy a poner este...
¿Camisón?
Este camisón para ir a la radio, porque me lo compré el otro día y estrenadas dan suerte.
Sí, pero eso tiene un poquito de transparencia, cariño. Como, luego se van a poner viscos ahí.
Bueno, mira,
radio.
Lo que se tiene se luce y si no se pudre.
Ay, pues venga.
Haz el favor de vestirte con tu...
¿Canesú?
¿Con tu canesú?
Me pongo el canesú, que me va a quedar... Me lo regalaste tú, que lo tenía un poquito gastado, pero bueno, me lo pongo y nos vamos para allá. Vamos a coger el...
Tren.
Vamos a coger el tren.
Ay, el tren, viajar en tren es tan bonito, cariño.
Cógete los bocatas de...
De chope.
Ay, los bocatas de chope, que no se nos olvide beber un...
¿Zarzaparrilla?
Un zarzaparrilla, que es que sienta muy bien para el estómago.
Ay, que llaman a la puerta. Hola, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que... Mira, venía porque he escuchado que vais a ir... Lo he escuchado, yo no estaba tratando de escuchar, pero he escuchado por la ventana de la cocina que os iba a ir a la radio y yo estaba yo pensando en no me podréis vuestro a mí llevar a la radio, que a mí siempre me ha gustado ir a la radio y además les quería llevar esta...
Bufanda.
Esta bufanda, la de la radio, porque pasa mucho frío ahí.
Esta no. Bufanda la has hecho tú porque
siempre en el aire.
El punto está cruzado, ¿no? El punto está cruzado y seguro que es tuyo. Haz el favor de meterte con nosotros en la furgoneta que ya verás cómo vamos a ir rápido.
Ay, me dejé
no,
ir,
no,
me
pero
dejé
en ir. Tren.
Ay, en tren, perdón, es verdad.
Me dejé ir entonces con vosotros. Ay, qué bien.
Pero tú te pagas el billete, ¿eh?
Yo me pago el billete.
Ah, vale. Que
¿puedo dejar
al
gato en casa? ¡Miau!
Sí, deja al gato. Oye, qué bonita...
Maleta
llevas, ¿qué llevas ahí?
Uy, qué peligro.
Aquí llevo todas las cosas porque yo sabes que cuando salgo de casa siempre me llevo todas las cosas en para mí, por si me hacen falta. Me llevo
esta tetera.
Esta tetera y también traigo
este chándal.
Este chándal, pues si acaso,
bonito.
Porque si,
qué barbaridad,
porque
qué
si sudas o lo que sea, ¿vale?
Eres bueno. tan... Machote tú, ¿eh?
Siempre he sido yo muy machorra, sí.
Bueno, pues vámonos en camino para la radio.
3 horas después, llegando a Onda Madrid.
Pues
ya, uy, qué bien que nos deja aquí el tren ligero al laico de la radio. Pues vámonos para acá. Uy, qué edificio más alto, está todo decorado con...
Guirnaldas,
como si lo notara la Navidad.
Hola, ¿qué tal?
Uy, el de seguridad.
¿A dónde van?
Bueno, pues vamos a la primera planta porque
vamos a ir en Madrid.
Sí, vamos a ir hoy en Madrid.
Vaya usted, a ver, vamos a ver. Pase por favor por el arco de seguridad.
Oye, ¿qué es eso que lleva en la cintura? ¿Es un
mapa?
¿Es un mapa?
Esto es un sitio con mucho recoveco, ¿nos vamos a perder?
Esto es un sitio muy complicado con mucho recoveco y tengo aquí el mapa porque además aquí en Onda Madrid hay un tesoro escondido.
¿Un tesoro?
Hay un tesoro. Entonces, si ustedes encuentran el tesoro, es para vosotros. Es el tesoro de la Navidad que lo tenemos aquí escondido.
Ay, cariño, qué nerviosa estoy. Yo sabía que me tenía que traer hoy.
Ay, qué bien, un tesoro. A mí siempre me ha gustado encontrar los tesoros, porque para eso Marisa. Llevo también en mi maleta, llevo una cosa para buscar en los tesoros. Llevo una...
¿Brújula?
Una brújula para buscar los tesoros.
Pues yo me bajo una aplicación muy buena que se llama...
Jamilala,
que es un que viene directamente de Arabia y te indica dónde están las lámparas mágicas.
Bueno, venga, pues ir pasando ya por el arco de seguridad que tenemos que entrar.
He pitado.
Es que la hora en punto. Es la sonido de la hora. Venga, iros subiendo. Toma el mapa.
El pasillo para acá. Ahí está. Y ahora, uy, mira, que tienen aquí de decoración
un pin.
Sí. Chiquitico, pero lo tienen aquí escondido. Esto es una pista. Fíjate que en el mapa hay un pin.
A ver si es que debajo del pin hay una pista.
Yo levanto el pin. ¡Uy! Mira, un...
amuleto.
Un
rosco amuleto.
Un rosco amuleto. Esto seguro es justo el símbolo que aparece aquí en mitad del mapa.
Pues entonces que hemos llegado al punto exacto
mapa. Voy a levantar la moqueta, que seguro que aquí hay algo. Una trampilla.
Uy, una trampilla, pero lo que me gusta a mí la trampilla, pero a ver qué hay debajo de la trampilla. Hombre, este debe ser el tesoro. Esto es una
pantalla gigante.
Una hormiga gigante en una pantalla, lo que siempre he querido, me lo voy a llevar a casa. Muchas gracias.
Qué bonita, chico, la Navidad. Gracias.
Oye, cómo
aquí
me ha gustado,
Madrid.
Cómo me ha gustado el viaje. Hay que volver a casa ya que nos esperan para cenar.
Oye, antes de la entrevista de hoy en Madrid, ¿no la hemos perdido o qué?
Bueno, pero no hemos llevado un tesoro.
Bueno, pues algo que nos ganamos.
¡Ale!
Y fin de impro.
Bueno.
Muchas gracias, ha sido un viaje. Una cosa os digo, en Camisón y Canesú no os dejarían entrar.
¿No?
Es la única pega.
Eso no pita, ¿no?
Sí, no pita, pero no dejan entrar. Ya te lo digo yo para la próxima.
Lo has probado y no te han dejado.
Sí, lo probé y me dijeron que no podía venir así a trabajar.
Pues muy
y
ligerito.
Los invitados tampoco. Sí, ligero es, pero para estos tiempos hace un poquito de frío. Que el tesoro, ellos lo han encontrado, pero nos lo han dejado. Y después de las noticias os vamos a decir en qué consiste ese tesoro que Impro Impar, 3 en Impro, han tenido la gentileza de traernos para todos vosotros. Así que yo, si fuera vosotros, estaría ahí pendiente de lo que suceda justo después de las noticias. Gemma, Fer, Pablo, muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
En
hasta
el
luego.
Teatro Bellas Artes, 3 en Impro.
Es la 1.